En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
A la 1:33 arranca El Espejo de la Iglesia en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los viernes está Chomín Pérez aquí en el estudio de COPE. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
¿Qué tal?
Bien, bien, bien. Hemos llegado al viernes.
El viernes ya, ¿cómo pasan las semanas, eh? Vamos a echar ese vistazo a nuestro espejo retrovisor. Cuéntanos.
Pues el pasado domingo salimos en la tele, la 2 de Radio Televisión Española retransmitió para toda España la Eucaristía desde nuestra catedral, que fue presidida por nuestro obispo don Manuel. Hemos dado a conocer las fechas de una cita que llevábamos mucho tiempo esperando y ya conocemos que del 4 al 7 de diciembre, ya la semana que viene, vuelve al Seminario Mayor Dulzura en Clausura, la muestra de exposición y venta de los dulces que salen de las manos de nuestras monjas de vida contemplativa. Y ayer jueves, en el Centro Cultural Provincial, finalizó el ciclo Jueves Culturales, las Siete Maravillas de nuestra Catedral, y Leticia Ruiz Gómez impartió una conferencia sobre el martirio de San Sebastián del Greco.
¿Cómo que salimos en la televisión? Es que, ¿cómo salía nuestra catedral sí. de espectacular?
Estoy mirando
¿eh?
Audiencias y unas 450.000 personas vieron en directo lo bonita que es la catedral en esa Eucaristía, en la solemnidad de Cristo Rey.
Jolín, la verdad que es que sí. Yo creo que también la realizadora, la persona que se encargaba de ir al detalle, tenía mucha sensibilidad porque cómo iba acompañando un poco lo que es la celebración de la Eucaristía con ilustrándolo con nuestro arte que tenemos en la catedral, que es una auténtica gozada y un auténtico lujo. Cuéntanos nuestros protagonistas de hoy, porque este domingo comenzamos ya este tiempo de Adviento que tanto nos gusta.
Este domingo comenzamos el tiempo de Adviento, un tiempo de esperanza y de entusiasmo por la venida de Dios. Queremos vivir este tiempo en plenitud y para ello hablaremos con el delegado diocesano de liturgia, con José María de Valles, para que nos cuente el significado de los símbolos propios de este tiempo y que nos ofrezca unas pautas para vivir con implicación y con intensidad este tiempo de Adviento. Y en la historia de la semana vamos a hablar con Carmen Bajón, voluntaria en la parroquia de Nuestra Señora de la Calle. Carmen es de esas personas que sin hacer mucho ruido cuida de cada uno de los detalles de su parroquia, las flores frescas, las velas, la megafonía encendidas para la celebración de la Eucaristía, y lleva ya desde julio preparando el Belén de la parroquia de Nuestra Señora de la Calle.
Bueno, es que el tema de los belenes es otro apartado que debiéramos tener en cuenta, porque cuánta gente implicada, cuántas horas dedican para que luego cuando acudamos a los templos poder disfrutar de esos nacimientos y de esos belenes. También vamos a disfrutar ahora con Antonio Rubio, a ver qué es lo que con qué nos sorprende, con otra mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Muy buenas tardes, hoy les presento a San Pedro Regalado, muy conocido entre los toreros que lo tienen como celestial protector. Nació en Valladolid, ciudad de la que es patrono, aunque en aquella época la ciudad del Pisuerga pertenecía a la diócesis de Palencia, por lo que es un santo que nos resulta muy cercano. Uno de los prodigios más conocidos de San Pedro Regalado se produjo en la madrugada de la fiesta de la Anunciación de la Virgen María, 25 de marzo de 1450. Se encontraba rezando en el convento vallisoletano de El Abrojo, en Laguna de Duero, y sentía tanta devoción hacia la Virgen María que quería venerarla en la iglesia de la Aguilera, en Aranda de Duero, a 80 kilómetros de distancia. Lo consiguió gracias al fenómeno de la biolocación y a los ángeles que lo llevaron en volandas hasta allí y devolvieron luego al Abrojo sin que los frailes hubieran notado su ausencia. En recuerdo de este milagro podemos ver iconografías de San Pedro Regalado llevado en volandas por ángeles. Son más abundantes en pintura, pero mucho más espectaculares cuando estamos ante una escultura. Uno de los mejores ejemplos de que disponemos en nuestra diócesis lo encontramos en la iglesia de San Miguel de la capital palentina, obra que hoy les presento. Corona el retablo de San Antón de mediados del siglo XVIII en estilo rococó sobredorado. La talla de San Pedro Regalado, con dimensiones de 150 por 155 centímetros, es anónima y tampoco se conoce la procedencia dándose como probable que tal vez perteneció a algún templo franciscano. El grupo escultórico es muy efectista y de mucha perfección formal, con acertados volúmenes y expresividad de los rostros, tanto del santo, al que vemos en estado de profunda abstracción, como de los dos ángeles de generosas alas multicolores que lo llevan en volandas mientras un amorcillo desnudo sostiene el libro de oraciones del santo. El buen nombre de Pedro Regalado fue creciendo por su gran vida interior, siendo consultado con frecuencia por miembros de la nobleza. Es conocido por haber mantenido un silencio casi continuo, pasar la mayor parte de las noches en oración y tener extraordinarias gracias. A menudo se veía elevado por encima de la tierra con llamas irradiando de su cuerpo y poseía el don de la bilocación, por lo que se le podía ver simultáneamente en dos lugares distintos. Hasta el próximo viernes.
Y ya está al otro lado del teléfono nuestro primer invitado, el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles. Buenas tardes, José María.
Muy buenas tardes, Natalia. Muy buenas tardes a todos los que nos oyen.
Comenzamos este domingo el tiempo de Adviento. Personalmente es uno de los tiempos que a mí me parecen más luminosos, aunque considero, nos decía el otro día nuestro obispo don Manuel, que son todos. Pero el tiempo de Adviento parece que es como ilusionante, ¿no? Y es esa esperanza de la llegada del Niño Dios. ¿Qué supone este tiempo para los creyentes? ¿Cómo podemos vivirlo?
Como muy bien dices, este tiempo es un tiempo, yo creo que un poco más bonito y más lleno de ilusión que los otros tiempos litúrgicos, que evidentemente no vamos a valorar en importancia, pero siempre nos preparan con más entusiasmo a eso que es la Navidad, que es un momento, yo creo que muy bonito de la vida. Y nos lo hace pues un poco porque esperar, llenar la vida de esperanza, en el recuerdo, pues de alguna manera es una motivación profunda. Me preguntas qué supone este tiempo, pues yo creo que es un caminar juntos hacia Dios que va a nacer, hacia Belén, y para ese camino, fíjate, tenemos que ir juntos porque es lo que hace el camino, no va cada uno por su lado, sino que nos agrupa, vamos juntitos, debemos ir ligeros de equipaje para que no nos detengamos, para que no nos canse mucho el camino y sigamos el paso que nos marque los demás y así poder encontrarnos juntos al Señor que nace, ese niño encarnado, débil, pequeño, acogedor de toda nuestra humanidad.
José María, uno de los símbolos del Adviento que nos acompaña cada domingo es la corona del Adviento. ¿Qué significa este símbolo, esta corona?
Pues tiene un significado muy profundo. La corona son, sabes que es, pues lo rodeamos con ramas verdes, una corona, símbolo también de realeza, de ese niño que va a nacer, pero sobre todo también ponemos cuatro velas, cada uno de un color, que nos va recordando pues un personaje, diríamos, que nos va a marcar una forma, diríamos, de prepararnos y vivir el Adviento. Yo quiero ver en la corona siempre un reloj, es decir, que me marque el tiempo que me falta para la llegada de Jesús, de Cristo, del Mesías, y que me pregunte un poco cómo me estoy preparando. Los colores, pues, tienen un significado también muy bonito, pues el morado, que es el primero, que es cuando estrenamos las vestiduras para este tiempo, nos habla un poco de conversión, de exigencia, un poco para preparar esa llegada del Señor. Luego tenemos otra vela, pues un poco más rosita, o más, que es, nos hablaría de la alegría, de ese Juan el Bautista que nos invita a alegrarnos. También otra vela puede significar la figura de María, y la última, la blanca, pues Jesús que nace, ¿no? Pero más que los colores, pues un poco esa identificación en cada momento, en cada semana, para no dejarlas pasar, porque si no pasan cuatro semanas, donde hemos sido más viejos, pero el tiempo no ha marcado nada en nuestra vida, en nuestra forma de vivir la espera del Señor.
Eso es lo que le queríamos comentar. Al final, durante este tiempo de Adviento, la liturgia nos acerca al desierto, pero también a la alegría con la celebración de ese domingo Gaudete. Si queremos vivir este tiempo, pueden pasar las 4 semanas, pues eso de, ala, ya se nos ha pasado, pero si realmente queremos un poco sacar partido a cada semana, tenemos mucha miga que sacar.
Sí, porque ese mensaje del Adviento, diríamos, lleno de alegría, porque estamos esperando al Salvador, diríamos, parte para explicarnos desde el desierto. Fíjate que el desierto describe siempre una situación negativa, una que necesita solución. En el desierto uno está rodeado de la nada, inmerso en la propia soledad, no encuentra caminos, todo es monótono y nada conduce a ninguna parte. Diríamos, y eso es una especie de explicación a veces de la vida, tanto social, personal y religiosa de nuestro mundo, ¿no? Vivimos aislados, encerrados, perdidas las ilusiones, sin la presencia de Dios e incluso más, diría, sabiendo o no viendo qué caminos o por qué caminos Dios puede llegar hasta nosotros. En esa realidad es donde Juan el Bautista proclama que hay solución y que hay salida y que hay un proyecto. Nos recuerda que el Señor va a venir aunque no veamos el camino. Esa es un poco la motivación profunda que nos hace, diríamos, confiar en Dios y estar muy llenos de alegría en este tiempo.
José María, además de delegado de liturgia y párroco de San Telmo, también es el consiliario de la Red Mundial de Oración del Papa, el apostolado de la oración. Recientemente han vuelto a reanudarse los encuentros de los primeros viernes de mes en Las Claras. ¿Qué es lo que se hace allí y quién puede participar en estos encuentros de oración?
Mira, gracias a Dios, después de este periodo de año y pico de la pandemia, que hemos retomado pues esa tarea y ese proyecto bonito de rezar mensualmente por el Papa. Es lo que antes era el apostolado de la oración, diríamos, en torno a esa espiritualidad del corazón de Jesús. Se nos invita a poner más tiempo de oración en nuestra vida y así recorrer un proceso de santidad. Y especialmente nos basamos en esas intenciones del Papa, que cada mes propone, y también de nuestros obispos. Por ejemplo, este mes de diciembre el Papa pide que recemos por los catequistas y los obispos de España por los sacerdotes y diáconos. ¿Y qué hacemos? Me preguntas. Pues un poco nos reunimos a las 5:15 en Las Claras, hacemos un primer momento de oración, meditación y silencio, y en torno a media hora, luego tenemos la Eucaristía, y acabamos un poco haciendo esa consagración, como es el primer viernes de cada mes, al corazón de Jesús.
Pues José María, ¿a esos encuentros están abiertos a las 5:15 en Las Claras?
Sí, es para todos, hay una serie de socios, pero evidentemente está abierto a todo el que quiera rezar, quiera encontrarse un poco con esa intención del Papa, que quiere marcar a unos objetivos concretos en cada mes, ¿no?
Pues,
y antes de acabar, si quieres, quería decir que, como también delegado de liturgia, pues estamos preparando la Vigilia de la Inmaculada para el martes 7 de diciembre, que también será en Las Claras a las 8 de la tarde. Y este año hemos elegido como lema o idea central que María sea el camino, por lo del sínodo, que nos acerque a Jesús en la Navidad.
Pues lo apuntamos,
y estamos invitados todos a ello, ¿no?
Muchísimas gracias, José María, y que sepamos sacarle todo el provecho a estas 4 semanas del tiempo de Adviento que comenzamos este domingo. Gracias, buen fin de semana.
Gracias y que vivamos alegremente este Adviento.
Vamos a conocer lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es.
Del 23 de noviembre, la caridad se alegra de ver que el otro crece y sufre cuando el otro está angustiado, solo, enfermo, sin hogar, despreciado, en situación de necesidad. La caridad es el impulso del corazón que nos hace salir de nosotros mismos y que suscita la compartición y la comunión.
Del día 24, el Señor ha puesto cerca de nosotros personas que sufren, que se sienten solas o que han perdido fuerza y ánimo. Debemos saber reconocerlas y, con la ayuda de San José, llegar a ser sus amigos y su apoyo en el camino de la vida.
Del 25, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento.
También del día 25, las diversas formas de maltrato que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para los hombres y para toda la humanidad. No podemos mirar hacia otro lado. Las mujeres víctimas víctimas de violencia deben ser protegidas por la sociedad.
Y de hace 18 minutos, la oración de la adoración es la oración que nos nace reconocer a Dios como principio y fin de todo, el principio y fin de toda la historia. Y esta oración es el fuego vivo del Espíritu que da fuerza al testimonio y a la misión.
Nos vamos ya a la historia de la semana con Carmen Bajón Garrido.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Carmen Bajón al final es esa persona que todo párroco quiere tener en su parroquia. Se encarga de las flores frescas, de tener la iglesia a punto, de la megafonía, de que estén las velas encendidas cuando sale el sacerdote para celebrar la Eucaristía, y hoy está aquí con nosotros en El Espejo. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está?
Pues muy bien, encantada de saludarle.
Pues nosotros también encantados de tener muchas Cármenes en nuestra diócesis. Ojalá fuera así. Estos días en la parroquia Nuestra Señora de la Calle, si de normal hay pues lío, estos días con la novena a la Medalla de la Milagrosa, tiene que haber sido ahí una afluencia de fieles y de devotos de la Virgen de la Milagrosa, ¿eh?
Sí, como siempre. Es una novena que siempre reúne multitud de fieles. Y en los días finales, aún más, el día final, el día 27, que será este sábado, pues es que la iglesia estará pues de bote en bote, sí, sí, como todos los años.
Y Carmen,
ahora observamos un poquito más por las distancias de seguridad, por el aforo y eso, pero siempre está muy bien.
Y Carmen se encarga al final de cada detalle. Lo comentaba ahora, con el tema de la pandemia, de la COVID, ha tenido que ser todavía mucho más complicado. ¿Ya tiene preparada la corona de Adviento para este domingo?
Sí, ya lo tengo pensado, sí. Sí, que es mañana sábado la pondré por la tarde, y cuando se abra la iglesia para la misa vespertina, pues ya estará preparada, sí. Cada año, pues bueno, un diseño un poquito diferente, que guste, que agrade, no siempre se complace a todo el mundo, pero bueno, se intenta por lo menos.
Carmen, estoy yo pensando, yo creo que coincido contigo en aquella fiesta de Nuestra Señora de la Calle del año pasado tan complicada que solo podíamos estar 25 dentro.
Sí.
Ya te pongo cara. Qué momento tan difícil fue aquel que gracias a Dios ya hemos superado más o menos. Nos han contado también que llevas preparando el Belén desde el mes de julio.
Desde el mes de julio preparando el Belén, sí. Cada año, pues, ponemos alguna cosita nueva. Este año, pues, bueno, voy a adelantar en qué va a consistir. Vamos a poner el séptimo centenario de la Catedral de
Belén. ¡Oh, qué bien!
Sí, ese va a ser el tema principal del Belén. Y el misterio lo vamos a alojar en la cripta de San Antolín.
¡Ah, qué bonito! Qué bonito. Pues eso, no nos lo podemos perder. Carmen,
que sea bonito, sí.
Carmen, ¿cuántas horas se echa al cabo de la semana en la parroquia?
Bueno, pues no tengo un horario fijo. Hay veces pues que muchas horas, y otras veces, pues bueno, cuando la actividad es más ligera, pues menos. Pero vamos, nunca menos de 3 horas, ¿eh?
¿También es catequista?
Sí. Sí, en tiempo durante el curso, cuando se da catequesis, pues se dedica mucho tiempo a los niños. Ahora hacemos la catequesis en las capillas laterales de la iglesia, pues para que los niños estén más separados, tengan sus sillitas individuales, hay que limpiarlas para que estén desinfectadas. Los compañeros catequistas, pues siempre colaboramos unos con otros, y para que los niños pues estén cómodos, se da la catequesis a puerta cerrada. Y bueno, pues la iglesia es una fiesta con los niños dentro.
Claro que sí. Carmen, sí. A lo largo de todos estos años que lleva colaborando con la parroquia, ¿tiene alguna anécdota que nos pueda contar así que le haya ocurrido?
Anécdotas muchas, unas muy bonitas, otras pues bueno, un poco más tristes, pero yo sobre todo conservo una que me causó una impresión muy bonita, y fue cuando nombraron al obispo Munilla y vino a Palencia. Hizo una visita sorpresa a la parroquia, nadie le esperábamos, y yo abrí y me puse a colocar las flores a la Virgen de la calle, porque no había terminado de ponérselas. Y yo me subí al altar de la Virgen a terminar de ponérselas, y él entró y yo no me percaté de su presencia. Y él se puso debajo del altar, debajo de la Virgen, esperó a que yo terminara. Yo hablando con la Virgen, como hago siempre, la comento, mira qué bonito te lo traigo, estás así muy guapa, ayúdame, mira a ver que esta flor no se me pone bien. Y el obispo pues estaba aguantando allí, yo nada, sin darme cuenta. Y ya cuando me di cuenta de que él estaba, bajé lo más dignamente que pude.
Hombre, una situación, ¡buah! Después de estar hablando con la Virgen, seguro que bajó muy digna.
Bueno, no sé cómo lo hice. Y cuando bajé, pues el hombre me miraba, pues claro, no podía contener la sonrisa, ¿no? Y dije, ay, perdone, pero es que estaba poniendo las flores. Ya.
Estaba en mi momento de conversación con la Virgen. Carmen Bajón, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que hace a favor de la parroquia Nuestra Señora de la Calle y, en definitiva, a la diócesis y a todos los fieles palentinos, que ha sido un auténtico placer, ¿eh?
Igualmente.
Y siga teniendo esas conversaciones que seguro que vienen fenomenal.
Sí, seguro.
Un abrazo.
Un abrazo, un saludo.
Adiós. No te acostarás sin saber qué he hecho.
Pues que finalizo hoy las cuestiones que nos vamos a preguntar en este proceso sinodal, un proceso para escucharnos y escuchar. Tendremos que preguntarnos si en nuestra Iglesia diocesana, en nuestras comunidades, promovemos la transparencia y la responsabilidad, si discernimos y tomamos decisiones en conjunto, qué experiencias de análisis y reflexión, de buscar juntos, de pensar juntos, conoces o has vivido en nuestra Iglesia, qué espacios, ámbitos y actitudes son necesarios para favorecer este discernimiento personal y comunitario y cómo promover la participación en las decisiones dentro de nuestra comunidad cristiana.
Bueno, pues ya lo saben todos nuestros oyentes, estamos en esa fase diocesana del sínodo. Aquellos que quieran compartir pues todo como quieren, un poco que seamos como Iglesia, que mejoremos como Iglesia, pueden hacer sus aportaciones a través de su parroquia, o si alguno está alejado de la parroquia, pues puede hacerlo enviando un formulario.
En los carteles de las parroquias, en las puertas de las parroquias suele haber un cartel pues informando de cómo se va a trabajar en esa parroquia, y si quieren participar en un grupo, pues que hablen con los sacerdotes.
Y para las personas que no estén cercanas a una parroquia, hay un formulario en nuestra página web que pueden rellenar también y hacer ahí todas nuestras aportaciones. Esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Quiero ser, querer, buscar, volver a empezar una vez más, sentir que todo...
Pues con esta canción hoy de Diego Torres e Ivete Sangaló llegamos al final de este espejo, pero antes les recordamos, como lo hemos estado haciendo a lo largo del programa, que el domingo comenzamos el Adviento. El itinerario propuesto por la diócesis nos anima a que este tiempo que comenzamos sea un sí a la vida. En este primer domingo se nos motiva a revelar el sentido, a encontrar de nuevo el sentido de nuestra vida.
Desde el próximo sábado día 4 hasta el martes día 7 de diciembre se celebrará de nuevo Dulzura en Clausura, la muestra de exposición y ventas de los dulces que salen de las manos de nuestras monjas de vida contemplativa. No dejen de acercarse del 4 al 7 de diciembre a Dulzura en Clausura en el Seminario Mayor Diocesano.
Y apunten en sus agendas, el próximo 11 de diciembre la Casa de la Iglesia acogerá la jornada de formación social con el título Construyamos un nosotros que habite la casa común, propuestas para una economía basada en la ayuda mutua.
Siempre ando vueltas y más vueltas por...
Otra cita que nos pone ya en el Adviento y la Navidad. Desde mañana sábado pueden visitar la magnífica colección de belenes del Monasterio de las Clarisas en Carrión de los Condes.
Quiero ser, querer, buscar, volver a empezar.
Y una cita de vida ascendente para este lunes a las 6 de la tarde en las Agustinas Recoletas. Acto de amor, oración por los difuntos, rosario por las ánimas, santa misa y responso.
Y recuerden, hasta el próximo martes pueden visitar en el claustro de la catedral la exposición de cerámicas de la hermana Marie Cruz Vasco en Esalpe, bajo el título Los preferidos en mi reino.
Pues que lo tenemos que dejar ya, ha sido un auténtico placer, gracias Chomín.
Muy chulo el espejo de hoy.
Buen fin de semana y feliz tiempo de Adviento, que podamos sacarle jugo a estas cuatro semanas.